7:05 y vamos ahora a escuchar lo que ocurrió con el proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe. El caso sigue vivo. El tribunal de nuevo negó la preclusión solicitada por la fiscalía y cuestionó los 7 puntos con los que el ente acusador pretendía cerrar este caso. ¿Cuáles son esos puntos claves en la decisión? Le preguntamos a José Andrés González.
Hola, ¿qué tal, Fidel? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. El Tribunal Superior de Bogotá, por segunda ocasión, negó la solicitud de preclusión que hizo la Fiscalía en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Los magistrados confirmaron que la Fiscalía no investigó en este caso y no ha podido desvirtuar la tesis de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados del tribunal cuestionaron los 7 puntos en los que la Fiscalía sustentó el recurso de apelación para solicitar la preclusión del caso. El primero es que el tribunal no comparte el argumento de la Fiscalía sobre que Juan Guillermo Monsalve no sea un testigo.
De lo contrario, no se entendería la razón por la que, según afirmó la Sala de Instrucción, Diego Cadena, en representación de Álvaro Uribe Vélez, se interesó por la retractación que Monsalve Pineda pudiera realizar en favor de su cohijado.
El segundo punto es el abordaje a Monsalve a través de su amigo Carlos López Caliche, o El Llanero. En ese episodio es en el que aparece Álvaro Hernán Prada, actual magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Los elementos de conocimiento llegados por la misma fiscalía revelan que posiblemente lo que ocurrió con Monsalve Pineda en ese específico evento puede adecuarse al punible de soborno en la actuación penal, con independencia de si la idea nació o no en Carlos López Callejas o en el imputado o en otra persona.
El tercer punto, las cartas enviadas a la Corte Suprema por el exparamilitar alias El Tuzo Sierra.
Pues lo que posiblemente ha sucedido es que cuando Uribe Vélez le informó a Diego Cadena sobre la existencia de Sierra Ramírez, el abogado ya se había contactado con el potencial testigo.
El cuarto punto es la aparición de la exfiscal Hilda Niño.
Hay incertidumbre sobre el verdadero motivo de la reunión primigenia entre Niño Farfán y Diego Cadena. Pues si se valora conjuntamente con la declaración del 23 de septiembre de 2017, Cadena Ramírez afirmó que, en la segunda visita, la testigo le habló de un complot en la fiscalía y que Carlos Iván Mejía tenía instrucciones de Leonidas Bustos, Eduardo Montelevi y Jorge Perdomo para perjudicar a Uribe Vélez. Entonces, si el objeto de la conversación de la segunda reunión fue precisamente el presunto complot de que la testigo decía conocer y no de la primera visita, ¿por qué Diego Cadena le comentó al expresidente que ese tema ya lo conocía del pasado?
El punto 5 son las cartas que 3 exparamilitares en la cárcel de Cómbita firmaron al abogado Diego Cadena.
Debe resaltarse que ninguno de los internos afirmó que Cepeda Castro les pidió o los invitó a que acusaran falsamente a Uribe Vélez, sino a que entregaran información que conocieran sobre él, situación muy distinta. Entonces, se trata de un suceso que aún no es claro. Y por el contrario, si la Fiscalía tiene una tesis opuesta, ha debido ahondar en ella.
El punto 6, el pago de 200 millones de pesos al exparamilitar Carlos Vélez, alias Víctor.
La apreciación de las 2 versiones del evento referidas por Carlos Vélez, persona directamente involucrada, conlleva una contradicción, por lo que su contenido parece que es insuficiente para respaldar la solicitud de la Fiscalía.
Y el punto 7, la declaración de Harlington Mosquera, quien le dijo al expresidente Uribe que sabía de supuestos ofrecimientos a exparamilitares a cambio de que declararan contra él.
Igualmente, si le parecía injusta la situación por la que atravesaba el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, como la primera diligencia de 11 de septiembre de 2019, resulta extraño que no hubiese denunciado esos hechos cuando efectivamente los percibió.
El caso ahora regresa a la Fiscalía y será el ente acusador el que defina qué va a pasar con el caso Uribe. Es decir, si acusa o si vuelve a solicitar una nueva preclusión.
Muy bien, José Andrés, gracias. 7:09.